Primer gol del Chucky Lozano en la Champions. Así lo marca.
Y ahora la carrera, Friedrich que lo viene marcando. Calentamos Gargante, viene Leo, le va a pegar, está Leo, le va a pegar, le pegó. ¡Ya lo vieron! ¡Al ángulo, papá! 0-0.
El Barcelona está prácticamente en los octavos de final de la Champions. Tras el empate ante el Slavia Praga.
Yo creo que hemos tenido, nos ha faltado quizá un poco de... De calma para jugar, porque ha habido un momento en el que veíamos que el espacio estaba allí y nos estábamos yo creo que acumulando demasiados en la misma línea y nos faltaba un poco de juego quizá, y bueno, y luego pues un poco de acierto.
Javier Aguirre fue presentado oficialmente como técnico del equipo leganés.
He hablado con 6 o 7 más o menos, y si no estaban comprometidos, pues más le vale que estén. O si no, ya saben, está diciembre aquí al ladito, o sea que la tenemos fácil.
Los vaqueros vencen a domicilio a los gigantes y se mantienen como líderes de la división este de la Conferencia Nacional en la NFL. En el estudio, Hernán Cristante, el día de hoy.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 5 de noviembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ángel García Toraño, buenas tardes.
¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un abrazo para todos. Lozano con buenas noticias, ¿no? Lozano.
Sí, acaba de...
Me hace medio parecido
de
Alemania, ¿no?
Sí. Era una jugada muy hecha, ¿no?
Recorte hacia adentro y el disparo por abajo con fuerza, así un cepillazo fuerte.
Muy bueno,
Buen gol del Chucky Lozano. Héctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beto. Y el Salzburgo le está dando mucho problema al Nápoles, Va medio tiempo, pero muy complicado el partido para ellos,
El Barcelona es el que no la pasó bien.
No la pasó bien.
Nada bien, a pesar de ser un equipo en el papel muy superior, pero... Se le indigestó en este partido el equipo de la República Checa.
Y el Ajax va ganándole al Chelsea.
El Ajax va ganando y este es el gol que comentaban de Irving Lozano. Marca su primer gol en la Champions con el equipo del Nápoles el día de hoy.
Immobile, que es el capitán, le da este servicio, la nota. Immobile es extremo izquierdo clavadísimo, entonces no, titular, no lo sacan. Y es la posición donde el Chucky juega, por eso ahora lo están poniendo más hacia el centro, más libre. Y mira que hacen muy buen gol,
Ha jugado de 9, de 9 y media, ha jugado por derecha, ha jugado por izquierda. Bueno, ya con la selección, ya también el Tata lo puso.
Y aunque Ancelotti dijo, yo no lo traje para que hiciera goles, sino para que me diera adelante desequilibrio, pues ya si haces desequilibrio, aparte goles, mejor, ¿no?
Claro, y tiene muy hecha la jugada el Chucky, el recorte hacia adentro a velocidad.
Muy de él.
La conducción para después sacar el disparo con potencia por abajo, una jugada que tiene muy practicada Chucky Lozano, que ha recibido algunas críticas ciertamente ahí en Italia, pero que con este tipo de anotaciones en el escaparate enorme de la Champions va subiendo sus bonos y buscando afianzarse como titular en el equipo del Nápoles.
No, a mí me impresiona que no tenga un cansancio mental ni físico, porque es un hombre que ha viajado mucho, la presión de llegar al fútbol de Italia, un equipo importante. O sea, desde que debutó, que lo hizo contra América, haciéndole gol en el Estadio Azteca. Es un,
todos los
es un
equipos que debutan,
¿no? Con mucha fortaleza mental, y no era fácil ser titular. Y los trajines no han sido sencillos, y la cantidad de patadas que recibe. A mí, en lo personal, me parece en este momento quizá el futbolista mexicano, no estoy diciendo el mejor, pero el más desequilibrante. Lo que te genera y lo que te produce.
Gambeta, desequilibrio, profundidad.
Porque goleador, Jiménez, ¿no?
Claro.
Sí, claro.
Aunque también tiene gol el Chucky. Y está pasando por un buen momento. Mete un gol el día de hoy. Vamos a ver al Barcelona más adelante. Y Hernán Cristante estará platicando con nosotros largamente aquí en el estudio. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Hernán, gusto en saludarte, bienvenido.
Un gusto mío, un placer estar con usted.
Gracias por estar aquí, felicidades. ¿Cómo te sientes volviendo a ser padre después de tanto tiempo.
Bien, bien, la vida a veces te sorprende con estas cosas tan gratas y estoy feliz, pleno, me siento más completo que nunca.
Con Matías.
Con Matías, así es.
Matías, sí. Hernán.
Así es.
Cristante, perfecto.
A ver si lo haces portero.
No.
Sí, hombre.
No.
De sus hijos el único varón.
Claro. Doctor, como
correcto.
La mamá.
Doctor, sí, doctor, como sí, la mamá.
Es verdad.
Sí, no, pero sí, si es bien. Médico, no para, hermano.
Me estás convenciendo, ¿no?
Que sea lo que quiera hacer.
No, lo que quiera hacer.
¿Te lo imaginas así como saliste tú en ese triunfo en penales, ¿te acuerdas? En la Bombonera. A tu hijo Hernán.
Hay vale. Que ver si me da el tiempo.
Sí te va a dar.
Y un saludo para Luz, que sí. Seguramente estará siguiéndote, Hernán, en esta tarde. Antes de entrar de lleno a la plática con Hernán Cristante, vamos a ver lo que ocurrió con el Barcelona el día de hoy en la Champions, donde tuvo complicaciones el Barça para ser contundente.
Muchas, Valverde está en riesgo, ¿eh? La verdad es que el Barcelona hoy no juega Luis Suárez. Tiene una Messi muy buena que pega en el travesaño y después hay dos buenas intervenciones del guardameta.
Está peligrosa después.
Pero la verdad es que el Barcelona genera.
Pero mira, Dembélé.
Le cuesta trabajo.
Ah, Semedo esta. Semedo tuvo. Dembélé también tuvo alguna. No estuvo Luis Suárez, está lastimado. Y bueno, Griezmann sigue sin encajar.
Esta es la de Messi, mira.
Esta es la de Messi.
Ahí te... Para los que nos escuchan a través de la radio.
Tenía Griezmann solo, ¿eh?
A la horquilla.
Dicen que no se llevan, que de plano hay muchas diferencias. Esta también es una muy buena tajada del guardameta.
El arquero fue figura. Sí.
Dos.
El arquero fue
Fueron figura. Dos los que generaron. Pero el Barcelona, yo entiendo que la Arabia es muy bueno, que defendió muy bien, es posición adelantada. Sí, la revisaron, pero un equipo tan completo como el Barcelona no puede andar sufriendo así.
Pero esta, por ejemplo. Esa era de goles.
¿Qué le pasa al Barcelona?
Yo creo que tiene que reencontrarse un poquito con su fútbol. Escuchaba algo que decía el técnico, ¿no? Jugaron muy acelerados. Barcelona es un equipo que tiene mucha más capacidad en su pausa, en su criterio futbolístico, que en su velocidad. Sí, en la velocidad de ejecución, pero me parece que sí le pasa eso. Quiere llegar muy rápido y terminar muy rápido la jugada a comparación de otros partidos que he visto.
Hernán, ¿con qué sabor te quedaste tras salir del equipo de Toluca?
Amargo, porque uno cuando tiene la oportunidad fantástica que tuve yo de poder dirigir al equipo que amás, te quedás con ese sueño, ¿no? De poder coronarlo con un título. Sé que es difícil, ¿no? Pero estuvimos cerquita. Y el estar cerquita
finales, pues.
hace que te duela un poco más, ¿no? Claro. Entonces, entendí la desesperación que había en cuanto a los resultados en el último torneo y mi incapacidad de poder resolver todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Con las lesiones, los chicos que acababan de llegar y le faltaba reconocer el fútbol de acá y demás. Entonces, no pude hacerle clic al equipo, pero era una cuestión de tiempo. Después, nada, cuando empezaron a recuperarse los chicos y estaba el plantel completo, estuvieron a un punto de calificar, ¿no? Me parece que fue una cuestión de poder haber soportado un poquito más ese embate, que fue duro, fue violento, fue complicado, porque después se acomodaba el equipo, se acomodaba con la inserción de los que estaban lesionados, con la inserción de los que venían llegando y con un calendario que te daba partidos complicados pero más accesibles de los que había jugado y con una fecha FIFA que eso te daba mayor tiempo para poder trabajar en algunas cuestiones que había que hacerlo.
Mucho más con Hernán en esta tarde. Solo para abrochar el tema del Barcelona, vamos con Gemma Soler, que está lista para este reporte, para escuchar también a Valverde. Adelante, Gemma, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Ángel, Heriberto, también Hernán? Saludos, desde gracias. Aquí, desde el Camp Nou, después de un empate decepcionante. El público del Camp Nou se ha ido, de hecho, enfadado y silbando a su equipo al final del partido, porque lo cierto es que había mucha expectativa para este encuentro, después del tropiezo del fin de semana, de las malas sensaciones después de perder frente al Levante, y la verdad que el juego no ha acompañado. Se ha visto un equipo, especialmente en el primer tiempo, superado por un Slavia de Praga muy descarado, que ya lo puso contra las cuerdas en la República Checa. Hoy podríamos decir que no se cortó ni un pelo, con una defensa muy adelantada, haciendo presión al hombre a Busquets y a De Jong, destruyeron totalmente las líneas de pasadas a un Leo Messi que tuvo esa buena ocasión en el primer tiempo que dio en el travesaño. En el segundo tiempo, ya con el partido un poco más dominado por el Barça, tuvieron las mejores ocasiones, pero la gente, hay una sensación de decepción. De hecho, al final del partido, el capitán, uno de los capitanes como Gerard Piqué, ha intentado ser positivo, recordar lo que pasó en 2015, ese equipo de Luis Enrique que empezó mal y terminó ganando el triplete. Dice que es solo un bache de juego, pero en cualquier caso, todas las miradas puestas en un hombre, en Ernesto Valverde, al que cada día le salen más candidatos a ser sustituidos para ser el nuevo entrenador del Barça. Así reflexionaba el técnico del Barcelona al final del encuentro. Compañeros, con protagonista, con el entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Sensaciones después de este empate en el Camp Nou?
Bueno, nos hubiese gustado ganar, desde luego. Hemos tenido ocasiones como para hacerlo. Ellos han demostrado otra vez que es un equipo peligroso. Y bueno, no hemos pasado demasiados apuros en el sentido de sus llegadas. Pero se intuía que nos podían hacer peligro porque salía muy rápido a la contra. Es un equipo fuerte y su portero ha estado muy bien, les ha salvado y bueno, hemos sumado un punto. Nos quedamos un poco cortos para lo que esperábamos, pero bueno, se confirma que estamos en un grupo complicado.
¿Qué le ha faltado al equipo para ganar hoy?
Yo creo que nos ha faltado quizá un poco de calma para jugar, porque ha habido un momento en el que veíamos que el espacio estaba allí y nos estábamos yo creo que acumulando demasiados en la misma línea y nos faltaba un poco de juego quizá, y bueno, y luego pues un poco de acierto.
Y a la última, al final del partido, es un estadio exigente, ha habido algunos pitos. ¿Qué le dirías a la gente del Camp Nou?
Bueno, pues es verdad, la gente es exigente con nosotros, está bien que lo sea. Hay veces que en los que hasta ahora en el Camp Nou yo creo que hemos hecho buenos partidos. En Champions nos está costando, esa es la verdad. Remontamos contra el Inter en el último minuto y hoy, pues bueno, no hemos podido ganar. Pero bueno, lo intentamos siempre, intentaremos mejorar, desde luego.
Gracias.
Gracias.
Pues las palabras del entrenador del Barça después de este empate y ese mensaje: vamos a intentar mejorar.
Sí, efectivamente. Es evidente que se queda corto el Barcelona el día de hoy. Gemma, muchas gracias por este reporte y que te vaya muy bien.
Gracias, compañeros. Adiós, buenas noches.
Buenas noches allá en Europa. Y seguimos con Hernán Cristante.
Oye, Hernán, yo te quería preguntar, hace apenas 3 torneos tú estabas en la final, jugando sí. La final contra Santos, y también jugaste una final de Copa contra el Necaxa. ¿Ese fue el punto más alto al que pudo llegar el Toluca que tú manejaste?
No, yo creo que no, que podíamos haber tenido mejor suerte en torneos, digo, subsecuentes, porque se trabajó sobre una línea real, hubo un proyecto, se analizó muy bien desde el primer torneo cómo se podían elevar las capacidades, y así fue. El primer torneo quedamos un punto afuera, el segundo calificamos. No, nos quedamos afuera en la semifinal. Uh-huh. Y el tercero se llega a la final. Creo que no trabajamos bien en la sincronía con la directiva. Nos costó un equipo que llega a una final con un plantel reducido, pero rico, con una muy buena idea, con buen material, se terminó deshaciendo. Ese equipo había que haberle incrustado un par de jugadores y haber seguido esa secuencia. El torneo siguiente se calificó, quedamos afuera en cuartos de final y jugando bien, pero nos faltaba siempre algo, siempre un toquecito más. Incluso la liguilla que quedamos afuera también con el América, pasó eso.
Buenos partidos dieron en el Azteca, ¿te acuerdas?
Sí, fueron los dos muy buenos partidos, sí. y quedó el resultado muy amargo, muy diluido de lo que se hizo, porque el equipo tuvo para más. Fueron errores muy puntuales, un arquero enfrente que terminó siendo la figura, Marchesín, tanto allá como en el Azteca. En el Azteca nosotros, quedando en inferioridad de condiciones también con un jugador menos, El equipo se puso a tiro y un cabezazo
más
al
el
final.
Partido sacan el resultado,
sí,
la verdad.
Y entonces te quedas con ese sinsabor, ¿no? Sufrimos muchas cosas, que todos los planteles lo sufren, nunca puse una excusa, pero me parece que no nos
faltó. ¿Te pareció justa tu salida?
No, porque tuve el tiempo suficiente para trabajar, para hacer las cosas, para posicionar el equipo de una forma distinta a la que estaba posicionado. Y tratar de seguir con esa línea ascendente que quiere la gente, que quiere el club, de poder lograr una onceava, ¿no? Dejamos ese camino como para hacerlo, nosotros no pudimos, lamentablemente. Pero mi salida se debe a los malos resultados y a ese manejo, te digo que no. Tuvimos Santiago García con influenza 2 semanas. Se nos lesionó William, se nos lesionó Canelo, se nos lesionó Osvaldo, Fernando Tobio, y tuve que recurrir a Maidana, que recién llegaba, a Gigliotti, que recién llegaba, que no conocían el fútbol de acá, incluso en los partidos que fueron determinantes, porque empezamos bien el torneo y jugando bien también, la idea era seguir con esa línea e ir incrustando a estos chicos en la medida que se pudiera. Partidos que se perdieron contra Santos, contra León, se jugó muy bien, y viene la jugada del penal, la expulsión del Cocho y te rompe el esquema, ¿no? Nos pasó lo mismo en Kansas. Muy difícil para mí poder solucionar eso, manejar ese criterio. Y nada, la ida del técnico, en este caso yo, creo que estuvo bien, ¿no? No encontró la directiva otra salida.
Yo sé, Beto, que tenemos pausa, pero la dejamos porque Hernán se va a enojar conmigo, y si me permite. Yo pienso que el Toluca no es grande. Quiero que Hernán me convenza.
Lo preguntaremos. Una pausa y volvemos enseguida. Seguimos, Ángel, con Hernán Cristante.
Estoy en desacuerdo con Ángel, pregunta.
Grande o chico.
Bueno, yo respeto, quiero decirlo de manera muy clara al Toluca. Como institución, como equipo de fútbol, a su afición, un equipo que ha conseguido
10 títulos.
Que internacionalmente me parece que se ha quedado corto, porque podría haberlo hecho.
De los 90
hecho, algo
para acá empezó a crecer
de,
la historia del Toluca.
Lo de Tigres.
10 títulos.
Pero creo que en el tema de prensa, en el tema de afición, que de repente no se registra tanto en el estadio, en el generar tanta expectativa, es un equipo que pocas veces. Abrimos los programas.
Es un equipo de cobertura nacional. O sea,
no es un equipo de cobertura nacional.
A pesar de que tiene
lo respeto
títulos,
mucho, claro. Pero siento que está todavía por debajo de los 4 entera importantes, si les quieren llamar así o grandes, Cristian.
Entonces,
no te va a ir.
No.
No, defiende.
Yo, lo único que le falta a Toluca para ser un equipo grande es tener un socio.
Un socio, a ver.
Sí. Bueno. Es un equipo grande porque lo mantiene una familia desde hace
60 años.
Y un clásico también.
Exactamente. 60 años. Sí, señor.
Sí, le di a esa. Mira,
claro, le hace falta un clásico. Con Toluca siempre asoman buenos partidos contra el América. Hay mucha prensa.
No llega al nivel de.
Muy generalizada.
En un tiempo contra el Atlas, ¿te acuerdas?
Contra Cruz Azul es lo mismo. Contra Atlas fue.
Algún tiempo.
Atlas tiene mejor prensa que Toluca.
Sí. Claro.
Pero eran equipos que vibraban en la cancha y te hacían vibrar a vos como espectador. Entonces se veía. Cuando jugás contra Cruz Azul, si bien Cruz Azul tiene menos títulos, es el equipo grande. Tiene otra infraestructura, tiene otra maquinaria atrás. Y Toluca sigue siendo un equipo familiar.
De maquinaria muy pequeña.
Humilde. Sí, sí. Muy ganador, muy serio. Muy serio, a partir desde Don Valentín. Y sí, y es un equipo competitivo. Yo no lo digo porque estuve ahí adentro y tuve la suerte de estar en esos equipos que han ganado. Pero a veces ganar con un equipo así, con ese tipo de humildad, con ese tipo de estructura, es más difícil. Entonces, no puedo reconocerlo como un equipo que no es grande. Yo lo dije cuando estaba de técnico, Toluca no es grande, es gigante. Porque tiene esa humildad, tiene esa característica de no asomar nada.
Perfil bajo.
Muertito, es un perfil bajo, pero siempre compite.
Oye, Hernán,
siempre compite. Ha tenido estos últimos 10 años toda esta crisis que se genera. Sí, pero la Volpe está ahora, pero el profe Mesa llegó a una final, no la pudo ganar. Pepe Cardoso llegó a un par de semifinales.
Cuatro semifinales.
Volvió a poner el equipo también arriba. Nosotros también. No hay una crisis real deportiva. Bueno, hoy por ahí el torneo es malo. Fue
mucho tiempo.
Porque se descompaginaron muchas cosas y nada, a veces uno toma elecciones como directivo, esto es lo que veo desde afuera, apresuradas. No porque la Volpe no pueda manejar este equipo, sino porque por ahí no era el indicado. Entonces, estás prendiendo fuego a Ricardo y estás prendiendo fuego al plantel. Entonces, no, pero yo creo que es un plantel rico que necesita otras cosas, tal vez. Ricardo.
El plantel no es malo. El plantel para
no
nada
es malo. Pero tampoco es de élite, ¿no?
Yo creo que no. Pero bueno, por encima de varios, ¿verdad?
Ahorita para pelear con los
de para hacer un plantel de élite, tenés que tener los recursos o gastarlo que. Sí. No es que Valentín no la tenga.
Tigres Monterrey.
Pero don Valentín es fútbol. Sí. También hay que llevar las capacidades de los jugadores arriba.
Claro. Somos ¿por qué dejaron de venir los Cardoso, los Cristante, los
porque Stein, cuando vino Cardoso, Iña. Cuando vino Cardoso tampoco era la figura en la que se convirtió. Cuando vino Cristante no era la figura en la que se convirtió. Cuando vino Iña o Paulo o el que vino.
La división de ascenso.
Entonces, sigue estando esa estructura. De creer que un buen jugador puede convertirse en el detonante para obtener un título junto a otros buenos jugadores.
Yo creo que no se estén de acuerdo conmigo. Una institución que gana 10 títulos de liga
no
y solamente está por debajo de América y Guadalajara no puede ser chico.
No, nunca.
Yo creo que no, porque los títulos te dicen algo de la historia.
Si le das el orden entonces de los cuatro más
te van fortaleciendo. Grandes,
a ver, dámelos.
Bueno, ahí entra la popularidad entonces.
Es otra cosa.
Que eso importante. Para mí es distinto. Sí, es importante, pero
es clave,
a donde vayas a jugar con Toluca hay camisetas del otro lado, ¿eh?
No muchas, pero sí hay.
Pero hay. Y hay muchos equipos que no llevan gente.
Ahora sí te digo una cosa que tiene mucho que ver, que un equipo como el Toluca, que tiene una cobertura de una ciudad pequeña, que no tiene clásicos, que no tiene el aparato de publicidad que tienen otros equipos, pero si logras 10 títulos, tampoco te lo resalta nadie.
No.
Sí. O sea, también nadie habla de esos 10 títulos del Toluca.
Es verdad.
Le falta plataforma de promoción, que es muy importante.
Sí, es importante.
Nosotros tienen plataforma de promoción todos. Luego también el Toluca, para mí, desde la salida de don Rafael Lebrija, digan lo que digan de él, haya hecho lo que haya hecho, que no me consta nada, pero sí creo que él tenía aspiraciones de éxito muy diferentes a las que tiene actualmente y sí tenía mejor visión para elegir jugadores.
Ahora, Hernán, te empezaron a expulsar con frecuencia. ¿Por qué?
Tontería mía, fue error de creer que el arbitraje estaba en contra mío. No, nunca me lo gané, ni lo merezco, ni.
Era cierto,
nada, sobre quería, todo porque quería, no eras ni así como futbolista. Quería,
no, entonces.
Eso sorprendía.
No, y también el querer que tu equipo le vaya bien, el querer que se gane, el querer que obtener esa medalla. Esa presión me la metí yo y le quise sacar presión a los jugadores, porque el club de la pelea, que había jugadores que eran muy indisciplinados, en todos lados hay de esos, y prefiero esos, prefiero el jugador rebelde. Y todo se ajustó, entonces yo era mi descarga. Lo dije, lo sigo haciendo, tomo terapia, porque es algo que no va conmigo. Es un impulso que tendría que haberlo manejado de otra manera, más inteligente, y entender que el árbitro se va a seguir equivocando, el VAR se va a seguir equivocando y que no era contra mí, era una tontería mía nada más.
Hernán, lo percibo así, puedo estar equivocado, pero percibo que técnicos jóvenes, porque tú eres un hombre joven, y te pongo a Palencia o te puedo poner al propio Cardoso, algunos más que empiezan a entrenar, que tuvieron una trayectoria, Rafa Puente del Río, que tuvieron una trayectoria importante como futbolistas, llegan, se presentan, les dan la oportunidad de dirigir, y si las cosas no salen rápido bien, son despedidos, y después es muy difícil volverse a acomodar, porque vuelven a aparecer los La Volpe, o los Tena, o los Bucetich, y la cosa no está fácil con poder agarrar equipos. ¿Por qué pasa eso? Porque llega hasta Toluca y ahora ¿a quién puedes agarrar? Lo mismo pasa con Cardoso.
Lo que veo,
¿no? Pongo el ejemplo. No, es que a lo que voy es que tendría que ser así, pero volteas y ya está acá, no. Ya, esa famosa rueda de la fortuna.
Es que hay algo, me parece, que ha cambiado. Es el resultadismo. Siempre existió. Vos estás en un equipo para ganar. Esa es la realidad. Pero también hay realidades. Y hoy la realidad está más simpática con el fútbol europeo, que vos tenés un presupuesto. Este presupuesto da para los 5 primeros puestos y vemos si peleamos el campeonato. El otro presupuesto es para ver si nos colamos entre el 5 y el 8 y competimos en alguna copa. Y el otro presupuesto es para salvarse del descenso. Entonces hay realidades que se presentan. En el fútbol mexicano esa realidad no existe o no es tan particular. No, nosotros tenemos un equipo, hay que entrar a la liguilla y hay que pelear el título. Y sí es una realidad por las bondades que tiene este fútbol, pero está lejos, está distante de que sea un cálculo matemático. Entonces, hoy te exigen mucho, muy rápido, sin tener un proyecto, sin tener un proceso. Es más, no estoy de acuerdo en que una institución le pida el proyecto al técnico. Creo que una institución tiene que tener un proyecto y adecuar ese proyecto a la personalidad de un técnico, que le pueda elevar las capacidades. Porque si uno como técnico puede trabajar elevando las capacidades un 5% de los jugadores, vos vas a tener mejores resultados. Ese 5% te va a llevar a querer elevarlo otro poco más. Pero para eso necesitas un proceso, necesitas un tiempo, necesitas un proyecto real, no llegar como paracaidista y vamos a buscar los resultados. Entonces te volvés muy
cortos, además.
Te volvés resultadista, te volvés muy vertical, te volvés muy predecible, porque no te da tiempo para poder trabajar otras cosas.
Oye, Hernán, ya hace un torneo que saliste de Toluca y seguramente en este proceso de 6 meses ya pensaste muchas cosas, sí. ya como dices tú, vas a terapia para controlar tu impulso este de los árbitros. Pero ¿qué le va a ofrecer Hernán Cristante al fútbol y al fútbol mexicano en particular cuando tomes otra responsabilidad? Que puede ser pronto, ¿no? Yo creo que...
Es que también eso depende de las necesidades que tenga
el equipo al que vaya.
Sí, lo que te decía recién, yo no puedo llegar con la llave o llegar a un equipo y denme la llave y voy a ver qué. Sí. No es lo mismo dirigir hoy a Monterrey que dirigir Querétaro,
Puebla.
San Luis, Puebla, no sé, sin querer lastimar en diferencias, o el América, o Tigres. Entonces,
pero cada institución tiene un proyecto diferente, ¿no?
Exactamente, sí. Entonces vos necesitas inmiscuirte en ese proyecto, ver tu materia prima, para qué da, y tener una realidad de eso. A mí me puede gustar jugar con línea de 5, pero si el equipo no da para jugar con línea de 5, no puedo decirle al club, estos jugadores se van, quiero esto. Porque hoy las necesidades son distintas. Por ahí llegas a una institución donde te dicen
lo que quieras.
Uh-huh. Bueno,
no, que es muy pocos casos así.
Exactamente, entonces es muy difícil decir qué ofrecer. Tengo buena capacidad, he estudiado, he sido profesor del ENDIT mucho tiempo, me gusta viajar, no soy del selfie para que... Yo me saco un selfie con el Cholo Simeone y no voy a ser el Cholo Simeone. Comparto. Y me gusta, soy muy analítico, hago cursos, pregunto. Y eso te abre la posibilidad de... Llegado el momento, presentar algo como la gente, algo adecuado a...
Vamos a una pausa, seguimos con Hernán Cristante. Muy interesante todo lo que nos platica, sus conceptos. Estamos en ESPN Radio Fórmula. Aquí están los partidos de la Copa del día de hoy. Cimarrones en Puebla, Lebrijes contra el Veracruz, el Atlante recibe a Venados, Monterrey a Cafetaleros dentro del torneo de Copa del fútbol mexicano en este día martes. El América rinde homenaje a Diana González, fallecida jugadora del América femenil el pasado fin de semana falleció. Derrotó el América a Cruz Azul femenil dentro de la Liga de Mujeres del Fútbol Mexicano. Javier Aguirre fue presentado oficialmente como técnico del equipo de fútbol Leganés allá en España. Y vamos a escuchar al entrenador mexicano.
He hablado con 6 o 7, más o menos, y si no estaban comprometidos, pues más le vale que estén. Si no, ya saben, está diciembre aquí al ladito, o sea que la tenemos fácil. Y de mexicanos, bueno, pues no, aquí Chema nos puede decir, él tendrá en su agenda 20,000 informes de jugadores de todo el mundo. Me encanta trabajar con compatriotas, pero no, en este momento no he pensado en ningún movimiento para diciembre. Salvo, como le dije a aquel, si alguno se quiere tirar el barco, que ya le dije a los jugadores, ahí está la puerta. A hoy mismo el que quiera lo arreglamos con la directiva, está en la mejor disposición de dejar. Y todos se quedan, entonces ahora se quedan.
Afronta este reto pendiente de una sentencia judicial que le podría acarrear hipotéticamente una inhabilitación temporal. ¿Se plantea esta posibilidad?
Sí, sí, por supuesto, pero los abogados me dicen que no hay ningún problema porque hay otras instancias que vas recurriendo y se va postergando la sentencia, con lo cual yo puedo estar tranquilamente trabajando el tiempo que sea necesario. No me preocupa en ese sentido. En el peor escenario que te pusiste tú, no tengo ningún impedimento, ninguno solo. Hay instancias jurídicas y recursos que pueden permitir seguir trabajando.
John Collins fue suspendido sin paga por 25 juegos el martes por violar los términos del programa antidrogas de la NBA. En su tercera temporada con el equipo dio positivo por péptido 2, liberador de hormona de crecimiento, informó la liga. Por otra parte, Carlos Beltrán fue presentado como nuevo manager de los Mets de Nueva York para la próxima temporada después de la conclusión de la campaña donde los nacionales terminaron siendo los campeones y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, recibió al equipo de los nacionales de Washington justamente ahí en la Casa Blanca. Cam Newton pasó a la lista de lesionados y podría perderse el mariscal de campo de las Panteras lo que resta de la temporada en la NFL. Y los vaqueros de Dallas el día de ayer en la actividad de la NFL.
Sí, le ganaron a Gigantes, rivales de división, parejo el primer medio y después ya en el tercer cuarto.
Esto del gato negro,
Los vaqueros.
Tardaron en sacarlo.
Sí, tardaron en sacarlo.
Hasta que pasó la línea de anotación.
Y Dallas, que había perdido algunos partidos de manera increíble. Que
era importante ganarlo, ¿no?
Sí,
era importante.
Vamos a escuchar a John con Dak Prescott después de la victoria de los vaqueros.
¿Cuáles fueron los ajustes que hicieron para sacar el partido? What was those adjustments you had to do to get the win tonight?
Yeah, we started slow. We just had to lock in and focus and get out of our own way, concentrate on the things that we could control, and we did that. We did that in the second half. We did that near the end of the first half, and we're able to do that to finish the game.
Sí, empezamos lento, pero pudimos hacer los ajustes necesarios para sacar la victoria. Nosotros extrañamos a Jason Witten. ¿Cómo les ha ayudado a ustedes? We miss Witten. In ESPN, how has he helped? His experience, your experience, Dak?
Yeah, well, I missed him last year. excited to have him back. The way he helps his team on and off the field in the locker room, just an incredible leader. One of the best tight ends, if not the best tight end this game's ever seen. Just glad to be his teammate. Glad to have him on our side.
Sí, nosotros lo extrañamos el año pasado y ahora lo tengo de compañero y nos ayuda. Finally, ¿en qué pueden soñar los aficionados de los vaqueros? What can the Cowboy fan dream about this season?
A lot. Everything's in front of us. We control our destiny. This is a team that knows that we have what it takes, and we're going to just focus on the details and get better each and every week, and we're excited about the direction we're headed.
Ya digo que pueden soñar en muchas cosas, hacer las cosas. Nos gusta el camino que estamos tomando. Rain Dakota Prescott, muchas gracias, amigo.
Miguel Herrera fue suspendido un partido tras haber sido expulsado el fin de semana anterior en el partido frente a Santos Laguna en la cancha del Estadio Azteca.
Beto, aprovechando que está Hernán como uno de los mejores porteros, y no porque esté aquí, lo hemos dicho siempre, Marín, Celada, Hernán, Comiso, no sé, habrá gustos para todos. Yo te quiero preguntar todo lo que se ha venido generando con el regreso de Memo Ochoa, Hernán. Muy cuestionado, que si estuvo en Europa, pero que le hacían goles siempre, y que si a Chile le hizo 7 con la selección, y ahora pues apenas en su regreso también ha recibido goles. ¿Qué pasa? ¿Te parece que anda mal Ochoa? ¿Te parece que se excede la prensa con Memo Ochoa? ¿Que es un buen portero o que hemos exagerado pensando que es un buen portero?
Memo siempre ha marcado esa tendencia como un buen portero. Creo que ha sido el portero mimado de la prensa de México, es el chico que la gente quiere por su imagen, por cómo es él, por cómo ataja, por lo que él ofrece en el campo. Creo que su carrera ha sido ciertamente exitosa por lo que ha sufrido. Ha estado en equipos muy complicados, ha tenido descensos, pero todos lo queremos. A mí me parece que hay una nostalgia con respecto a otros arqueros y queremos que él sea ese tipo de arqueros, el Adolfo Ríos, el Jorge Campos, el Larios.
Pero ha respondido en mundiales.
Sí, por eso lo digo. Entonces, también viene y se encuentra con un fútbol. Yo sé que es muy fácil criticar el fútbol de México, pero es uno de los fútbol, de las ligas más complicadas que hay para jugar. Es muy desafiante, es muy difícil, es muy cambiante. Y el nivel competitivo es muy alto. Aunque digamos que no, es muy alto. Hay 16 equipos que tienen seleccionados nacionales, de la selección que sea. No serán seleccionados de Inglaterra, pero sí son seleccionados. Entonces estás hablando de un gran nivel. Y Memo acaba de llegar. Necesita recorrer un par de partidos más para reencontrarse, reconocer muchas cosas y afianzarse un poco más también. A veces hay jugadores que les cuesta un poco más que a otros.
Sí. Hernán, ¿qué opinas de los dobles contratos de los que tanto se habla en el fútbol mexicano?
Existe desde que...
¿Tú jugabas?
Desde que existe el fútbol.
Desde que existe el fútbol.
Porque muchos equipos tienen un presupuesto para pagarte determinada cantidad de dinero y se arregla un segundo contrato, claro, de acuerdo a las entradas, ingresos que puedan tener.
¿Es correcto hacerlo?
No sé si es correcto, pero sé que se hace. A mí no me ha tocado en ningún lado eso, ni en los equipos que estuve en Argentina, ni en
Toluca no lo hace.
Acá. No.
Toluca no.
No, no. Al menos conocimiento personal, no. Siempre Toluca ha sido un ejemplo, me parece, sí, en sus finanzas. Pero hay equipos que lo hacen y no sé si está mal, porque de repente hay muchos jugadores que reciben un contrato extra por tener zapatos, guantes, una gorrita, ponerse algo. Ese contrato a veces es generado por la misma institución, con la marca que está de turno. Se puede manejar como un doble contrato. Lo que no está bien es que se maneje un doble contrato en negro, que haya... me parece que eso sí está rayando fuera de la ley, ¿no?
¿Y qué opinas, perdón?
No, Beto, Ángel, por favor.
Hablando de cosas o incorrecciones, éticamente hablando, Hernán, de un entrenador que puede llegar a pedir dinero a un jugador para ponerlo en la
cancha. O a un club, o traer a un...
O traer, una, llevarse una tajada por...
El caso Matosas, vaya.
Contratar
el caso Matosas.
Sin que esto se haya comprobado todavía, sí, pero, vale. Pero esa práctica, ¿qué opinas de ella?
No, se me hace... No se me hace ético, no se me hace sano. Existe, siempre ha existido también. Es más, hay muchos que pueden ser socios de algún representante, sí, o trabajar en un pool y recibir. Pero no conozco el caso de Matosas. Escuché o leí algo de lo que había pasado. Pero me parece que nosotros podemos escapar de esa situación. A veces la necesidad tiene cara de hereje. Y mucha gente ha incurrido en cosas que no están bien por una necesidad.
Pero Hernán, los técnicos normalmente cobran bien.
Los técnicos, los jugadores, los representantes, todos ganan bien.
¿Para qué hacer algo que no está correcto?
Me parece que va más vinculado a sentirse poderoso o que puedo manejar las cosas de otra forma acá.
Por voracidad.
Yo no, pero no creo que... A veces cuando pasa esto, creo que... En este
más.
Caso, Matosas, puede sentir que tiene más control sobre los jugadores.
no lo que sé. Le rindan más, que estén
no,
más
no
obligados,
lo, no
más
lo sé. Trato de
con él, que trato no le tiran la cama.
Trato de pensarlo, pero es lo único, pues Matosas es un director técnico exitoso, le ha ido muy bien, ha ganado muy bien, entonces no creo que él tenga la necesidad de hacerlo. Creo que puede ser una cuestión más de poder.
¿Cuál ha pasado? Perdón, Héctor. ¿Cuál ha sido tu actitud, Hernán, ante esa situación? Ahora que eres técnico.
Trato de hablar, de encontrarme con gente que vive del fútbol, que vive estas cosas. No estas cosas en particular, el adornar, ¿no? En la jornada a alguien. Sino en cómo no involucrarse en eso también. Porque
¿lo has logrado tú?
A veces, no, yo nunca me he manejado con representantes. Mis contratos los hacía yo.
¿No te metes en las operaciones de compra-venta de jugadores?
No puedo, porque eso sería tener la llave del club y... No entré así en Toluca, ni en Tepic cuando estuve, ni en Veracruz cuando me invitó el Chelis. Entonces, me parece que hay especialistas para eso. Yo lo que puedo pedir es un jugador y me pueden decir, no, es muy caro o no se puede. Pero si me preguntás cuánto cobra alguno de los jugadores que han estado en Toluca mientras yo lo dirigí, no lo sé.
¿A ti te ha pasado que te obliguen alguna vez a
poner un error mío
en la alineación?
No. No, eso no.
Correcto.
Eso no. He tenido dudas, he consultado, sobre todo con mi cuerpo técnico, pero que me hayan dicho esto es obligación, no.
Hernán, ¿cómo evitar? Entendemos que los representantes y los promotores pues existen.
No, pues existen, no lo vas a quitar.
Y no necesariamente está mal. Pero ¿cómo evitar que el promotor o el representante sea el que diseña al equipo? El que lleva futbolistas que le cobren al dueño 10 millones de dólares y valga $500,000, por okay. Ponerte una cantidad.
Para mí hay algo simple ahí. Si vos como dueño ponés gente capacitada en materia futbolística para resolver esta situación, estás más cerca del éxito que del fracaso. Estamos hablando económico, ¿no?
Sí.
De que no te mientan en esa situación, o al menos saber, este jugador vale 2 millones, pero salió de aquel lado en 100. Entonces, tengo que analizar porque hoy cuesta 2 millones y negociar con la persona que tiene el jugador. Y eso es conocimiento, eso es preparación. Si vos tenés gente preparada, tanto a nivel presidencial, a nivel directivo, puede ser como un gerente deportivo o manager, si esa gente está preparada, estas cosas sucederían menos.
Beto.
¿A ti te importa? Hablo de las dudas.
No, ¿A ti te importa en tu trayectoria el juicio de tus hijos, por ejemplo?
Claro.
Verlo siempre de frente, es decir, a mí no me pueden señalar de nada.
Por eso mis hijas aman el Toluca, porque siempre ha sido algo muy transparente, muy lindo, muy agradable. Mi último contrato que firmé en Toluca fue anecdótico, como jugador de fútbol. Fue así.
Blanco.
Sí, entonces, pero eso se genera. Eso se genera.
Pues ahora son contratos de palabra, ¿no? Por ejemplo, con lo que está pasando con Veracruz. Que, sí, bueno. ¿Por qué no se unen los futbolistas en
miedo.
Este país?
Miedo. Me pasó desde que llegué acá, hicimos una reunión que iba a ser multitudinaria y había tres.
Sí.
Éramos tres. Pero,
¿quiénes eran nosotros dos?
De segunda división, creo.
Sí. Sí, yo no, éramos del mismo equipo, aparte.
Pero, no llegaban los demás, ¿sabes?
No, porque hay cierto temor. Si vos no vas a
temor
pelear...
De
que te saquen, que saquen, tomen represalias, porque el directivo también tiene ese temor de que el jugador va a ir en contra de él. Acá es alinear los derechos de la institución, de la empresa, con lo de los jugadores. Entonces, nunca hubo un nivel partidario para hacerlo, nunca hubo una empatía. Uh-huh. El directivo resistiendo y el jugador queriendo, pero no animándose. Tratando de mandar a alguien al frente. Y bueno, hubo un par de ejemplos que bastaron para decir, mejor no me meto, ¿no?
¿Y esta asociación pasado. ¿Cómo la ves? ¿La ves fuerte?
Bien. Yo digo que están trabajando serio, aparte tienen buena comunicación con la federación, que se trata de eso, se trata de solucionar y de posicionar a este fútbol de mejor manera.
¿Cuál es el mejor portero del fútbol mexicano?
¿Hoy? Uh-huh. Ah, qué bueno.
Hay varios, ¿no?
Era Marchesín.
Sí, yo creo que sí, porque Marchesín estaba haciendo la diferencia en resultados.
¿Y ahora?
A mí me gusta mucho Nahuel, él es un muy buen arquero, se vuelve loco, pero termina siendo
asegurado como el
tipo,
futuro.
Sí, todavía es muy joven.
¿García, el de Toluca?
Para mí es arquero de selección. Él Luis tiene García. Que tener la...
Fue suplente de Talavera, ¿verdad?
Sí. Yo digo que sí, es arquero de selección.
Vamos a ver, Hernán, junto contigo, si nos lo permites, claro. Para terminar el programa, los goles de la jornada de la Champions del día de hoy. Ya veíamos que el Barcelona padeció y terminó empatando. Y aquí está, compañeros, el Chucky Lozano con el equipo del Nápoles. Ya decíamos al principio del programa que marca un gol en el partido del equipo napolitano el día de hoy.
El del empate, ¿no? Iba perdiendo el equipo 1-0 con este equipo de Salzburgo, que le dio mucha lata, de verdad. Se le paró frente al gol muchas veces. Y esta es la del gol, Chucky Lozano. Es una jugada que tiene muy hecha él, ¿no? Corta,
es muy rápido y no le da tiempo al central de posicionarse. Sí, entonces, exacto. Él sabe que por debajo de las piernas va a tener la oportunidad porque obliga al central a abrir la pierna para tapar. Le
arrincona muy bien el disparo. Sí.
Este es el equipo del Ajax contra el Chelsea, un partido de locura, Beto, de locura. 4-4, este equipo estaba hasta el minuto de... Dos expulsados del Ajax, sí, con 9 terminó. Dos autogoles del Chelsea. Este es el de Promes, el gol de Promes. Entró Edson ya para como para amarrar el resultado al 72 por Cilic. Y aquí está...
Este es el que acaba haciendo autogol del
Iba 3-1, sí.
Y le acaba metiendo.
Se lo dan autogol, sí. Este es el 3-1 que lo anotó de Beck.
4-1 ya, Héctor. Imagínate. 4-1 se había puesto. Después ya con las extensiones aquí se acabó derrumbando.
El penalti este, al 70. Que lo mete Jorge. Jorginho otra vez.
A tratar de aguantar el resultado. A
aguantar el resultado, porque iban ganando ahí todavía. Iban 4-3. Y luego viene James y anota el 4-4. En el minuto 74 ya.
Ahora el Borussia... Frente al Inter, pierde el equipo del Borussia 2-0.
Y va perdiendo.
Va perdiendo, exactamente.
No, de una remontada impresionante.
También este... O sea, lo perdía el Borussia Dortmund y no metía ni las manos. Y le
desde
dio
el minuto 5, Lautaro metió primero, luego metió Vecino. Uh-huh. Y luego acorta a Hakimi con este gol. Luego empieza el 2-2, lo hace Brand, el norteamericano. Bueno, no, más bien alemán, ¿no?
Alemán.
La selección alemana. Y luego viene Hakimi otra vez a hacer el tercer gol. 3-2. Voltereta sensacional. 40 minutos iban 2-0. Sufriendo mucho este partido.
Exacto. Lautaro había abierto el marcador al minuto 5 en el arranque prácticamente de este partido, que termina ganando el Borussia Dortmund. 3-2 sobre el equipo del Inter.
También le costó trabajo al Inter.
Parecía el trámite fácil.
1-1 y lo acabó ganando 2-1.
Con el Genk. Él es de Bélgica, ¿verdad?
Sí.
Wijnaldum hace el primer gol, luego les empata a Samata con este gol, y luego vendría uno de sus mejores jugadores, Chamberlain, ¿no? Es un gran jugador, Chamberlain.
Jugadas de Salah y la definición de es Salah, que jugarás o no, Hernán.
Sí, crack.
Aquí está la forma en que se acomodan los equipos en los distintos grupos en esta jornada ya quinta de la UEFA Champions League. Así van las cosas hasta el momento.
Sí, pero la tiene complicada, por ejemplo, esta victoria del Borussia. Lo de Barcelona lo hace complicado también.
Mañana Madrid Galatasaray y el Atlético de Madrid contra la Juve.
Exactamente. Y Hernán, gracias por venir al programa. Qué interesante escucharte.
Un placer, un gusto. Aparte la veníamos postergando. Pero
hubiera sido siempre bienvenido en el América.
Muchas gracias.
¿Nunca te ofrecieron ahí, chamba?
Hubo un rumor y...
Gracias, Hernán.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes. Que te vaya muy bien, Hernán Cristante, y hasta mañana.